sintonía.
Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora, queda con ustedes Pepe Alonso.
Hola, ¿qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y de las estaciones que están en esta tarde de viernes afiliados con nosotros? Un saludo muy caluroso, muy cariñoso, muy apretado en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy no tenemos que viajar, mejor dicho, vamos a viajar a Texas, pero vamos a ir con alguien que son parte nuestra, son parte de Radio Católica Mundial. Ustedes, en cuanto a su nombre, yo lo presente, van a decir, ¡ah, sí! Pues van a estar conmigo esta tarde Carlos Canseco y su esposa Elsie, a quienes les doy la bienvenida. Bien, Carlos, bienvenida Elsie.
Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una alegría de poder saludarte y pues es una bendición el poder estar en sintonía contigo otra vez y con tantos años de conocernos y una alegría de seguir compartiendo el don de ser familia y de compartir nuestra fe.
Hola, muchas gracias por la invitación, Pepe, y pues sí, nos da mucha alegría poder estar contigo. Y pues bueno, que ya no es la hora del cafecito, pero sí se antoja, ¿verdad? De todas formas, un café con Pepe.
Oye, aquí en Miami, en las cafeterías donde tienen café cubano, a cualquier hora del día, es más, de día y de noche. Los cubanos toman café a cualquier hora, en cualquier momento, pero el café cubano, no café americano, eso consideran que es agua sucia.
¿En serio? Se antoja.
Es como el capuchino, sí, no, el café, sí. Tú quieres paralizar Miami, para todas las cafeterías y vas a paralizar la ciudad completamente.
Wow.
Porque ese es el como le llaman, la energía que necesitamos. Yo me considero también mucho cubano. Tengo dos nietos cubanos, americanos, mexicanos, así que en lo cubano me corre también por mi vida.
Ah,
quisiera
bueno.
Que principiáramos el programa como acostumbro, siempre teniendo un tema musical. Y ya que los tengo a ustedes, Carlos y Elsie, uno que sé que es de ustedes y que tiene muchísimo éxito y quizá mucha gente aún no lo ha oído, pero que nos va a poner en sintonía, como dijo Carlos, y es Pintemos el Alma. ¿Les parece que le regalemos a nuestro auditorio este canto procedente de ustedes?
Claro que sí, Pepe.
Bueno, pues entonces, adelante Carlos y Elsie con Pintemos el Alma.
Las comidas de mi abuela, compartidas en la mesa, todos juntos en familia, aprendiendo siempre a dar y a disfrutar de la vida. Aprendiendo siempre a dar y a disfrutar de la vida.
Hay que sonreír con los que más quieres, hay que agradecer todo lo que tienes por nuestra familia.
Pintemos el alma.
buenos recuerdos que me llenan de alegría. Mi papá me acompañaba a la escuela cada día.
Mi mamá me bendecía, me abrazaba con ternura. Allí viví lo mejor que para siempre perdura. Allí viví lo mejor que para siempre perdura.
Hay que sonreír.
Muchas gracias, Carlos y Elsie. Yo no había oído este canto nunca. Me encanta Pintemos el Alma. ¿Cuánto tiempo hace que grabaron esta alabanza, este canto tan hermoso?
Yo creo que ya tiene como unos 13, 15 años, ¿verdad? Más o menos. Ya llovió. Y se volvió a secar la lluvia.
Yo les tuve ya a ustedes entrevistados en Nuestra Fe en Vivo y nunca... me puedo olvidar de ustedes dos, mis paisanos mexicanos. Pero les quiero hacer un poquito de pregunta, porque hay mucha gente que quizás está por primera vez con nosotros y no conocen a Carlos y Elsie, aunque Radio Católica Mundial continuamente los está promoviendo. ¿Dónde se conocieron Carlos y Elsie? ¿Cómo fue que se casaron?
Pues bueno, mira, los dos estuvimos desde hace muchos años en la evangelización. Y bueno, en la historia es que Elsie fue viuda ella pertenecía a una comunidad, Roca Firme, en Mérida, Yucatán. Y yo estaba trabajando en la evangelización desde Guadalajara. Me empezaron a invitar a Yucatán y ahí nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos y yo me tuve que ir a vivir a Mérida. Y pues hace ya 21 años, y pues ya tenemos 21 años de casados y hemos compartido la vida y ha sido una bendición de Dios. Realmente hemos recibido la gracia de Dios en cada paso del camino y seguimos adelante con la misión, ¿no? Tenemos pues ya muchos años de misioneros laicos, católicos, evangelizando con la música, con la formación, con nuestros programas de radio. Este año estamos por cumplir 15 años con el programa de Hoy es tu gran día.
Sí, estamos diciéndole a la gente que se vengan para acá porque vamos a hacer un pastel de 15 pisos, porque es nuestra quinceañera del programa.
¡Ay, qué bueno! ¿Estoy invitado?
Claro, sí, claro que sí.
Ah, bueno.
Te vamos a reservar tu pedacito de pastel.
Oye, y una pregunta. ¿Y actualmente viven ustedes en el lado de la Estrella Solitaria, Texas, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica? Pero ¿cómo fue que dejaron la bella Mérida? Esa Mérida, tú sabes que mi mamá nació en Mérida. Tengo yo sangre de yucateca por ese lado, aunque después toda su vida la vivieron en Campeche. Pero mi mamá es originaria de Mérida. Y yo tuve un hijo mío que volaba de su base era Mérida, era piloto, es piloto, sigue volando. Y varias veces estuve con Viri y mi esposa en Mérida y me encanta Mérida. ¿Cómo fue que dejaron esa bella ciudad de Mérida para venir acá a Gringolandia?
Pues una situación, yo pienso, milagrosa, Pepe, porque nosotros hemos estado en oración pidiendo por la sanación de nuestro hijo. Tenemos un hijo que hoy tiene ya 24 años y les encargamos sus oraciones porque seguimos en esa lucha de altibajos. En momentos ha estado bastante bien, pero ha sido una enfermedad de la piel muy, muy, muy severa. una dermatitis atópica muy severa que ha traído consigo pues muchos problemas en su vida de él, ¿verdad? Pero pues que a la vez ha sido un reto para nosotros el hacernos más fuerte en la oración, el creer en Dios, en no bajar la guardia, ¿verdad? Como familia, uh-huh, de creer que Dios tiene un plan para él y para nosotros. Y entonces, pues en este proceso, pues vimos que después de una invitación que nos hicieron a Radio Sacramento allá en California, fuimos con, uh-huh, toda la familia, vimos que nuestro hijo mejoró pues casi un 90%, si no es que más, en relación a su enfermedad, y fue cuando nos planteamos la idea nosotros de cambiarnos de lugar, porque pues muchas de las alergias, como tú sabes, tienen que ver con el lugar en donde estás, pero sí, principalmente, claro, porque lo vimos como un signo de Dios. Y de allá, una amiga que estaba viviendo aquí en Texas nos refirió a una persona que nos podía dar una oportunidad de estar aquí en Estados Unidos. Y fue allí como se entrelazaron las dos cosas, ¿no? Esa intencionalidad de ayudar a nuestro hijo y de venirnos para acá. Y pues intentamos orarlo todo un año prácticamente, y fue como, uh-huh, poco a poco se fueron dando las cosas.
Sí, y, uh-huh, y también pues agradecemos a Radio Guadalupe. Aquí Martín Arismendi nos recibió en un primer viaje que hicimos, uh-huh, y realmente esa semana nuestro hijo pudo dormir porque en las noches no podía dormir. Entonces, wow, lo vimos como un signo, y aparte, claro, se dio esta otra oportunidad de venir, y pues dimos el paso. Ya tenemos 8 años aquí, y él, uh-huh, sí, bueno, él sí nació en Estados Unidos, y en este caso pues, todos nuestros hijos eran ciudadanos americanos, uh-huh, y, uh-huh, y no nos vinimos de esa manera. Y hemos seguido pues con toda la parte del trabajo, la evangelización, uh-huh, y la producción de contenidos. Y bueno, ha sido un gran reto, y como toda parte de la misión, ¿no? Con sus subidas y bajadas, pero en verdad que estamos muy agradecidos de haber llegado aquí a Texas, y estamos muy agradecidos con toda la gente que nos ha acompañado, uh-huh, y que nos ha apoyado a lo largo de todos estos años. Y pues seguimos, ¿no?, llevando adelante la palabra de Dios, y, uh-huh, y también acompañando a las familias, porque pues nuestro enfoque a lo largo de los años ha sido el acompañar y trabajar con las familias, ¿no?
Sí, porque Mérida, independientemente de la belleza de ciudad que tiene, ciudad colonial, su comida, etcétera, pero tiene un clima muy fuerte. Mérida, sí. Eso sí me recuerdo yo, que Mérida tiene una humedad y un calor que ahí, yo creo que aún los que no tengamos enfermedad de la piel nos enfermamos en un sentido de que
no,
a veces te cocinas,
cálmate,
ahí.
Sí. Aquí, por ejemplo, en Texas es caluroso,
pero seco.
Seco. Entonces ahí es súper húmedo. Yo me imagino, uh-huh, que se parece a Miami, donde tú
es
estás.
Mérida es más húmedo que Miami. Me han dicho mucha gente que han vivido, sí, en Mérida y han vivido en Miami. Dicen que Mérida se lleva, pero de lejos todavía, la humedad de Miami, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, definitivamente. Y Carlos me ha dicho eso, me decía, es que me concentro mejor trabajando y me siento, claro, más tranquilo aquí, me desarrollo mejor en esta área.
Ah, el clima seco lo hace cantar, uh-huh, mejor y componer mejor y ser mejor evangelizador.
Sí, claro, y sobre todo porque me eligió a mí, ¿verdad? Entonces, y supo
aparte,
elegir bien.
Aparte de ese buen tino. Pero él, si tú eres yucateca, tú eres nacida en Yucatán.
Yo nací en California, en Los Ángeles.
Ah, en California.
Y sí, a los 2 años ya me llevaron para allá. Y por parte de mamá, toda la parte de familia de mamá aún siguen todos allí. Y pues mi papá y mi mamá se conocieron aquí. Mi mamá costuraba, mi papá trabajaba, según me dijeron, ¿verdad? Porque pues después, uh-huh, se separaron y yo no tuve mucho contacto con él. Pero trabajaba en la veterinaria, vendiendo las medicinas y eso. Uh-huh. Y es curioso porque cuando me llevaron para allá, siendo bebé, solo hablaba inglés, y así que él no solo decía agua, aprendí a decir agua. y mamá es lo más y importante, mamá y papá.
Estando en Mérida, eso es de vida o muerte. Sí. O una horchata, si no.
Sí. Y no, y yo crecí en un ambiente completamente yucateco, con cochinita pibil, los panuchos. Las tradiciones
no
yucatecas.
No nos haga sufrir.
El mugbipollo.
De panuchos.
Ya mero viene el mugbipollo, Pepe.
Y que, oh, si, my God. ¿Y sí, qué sí, pues, oye, ¿cuál es el mugbipollo?
El mugbipollo es como un tamal grande, redondo. A ver si este año puedo hacer, te mando uno por correo. Que adentro tiene, se puede hacer de tres carnes, de pollo, de puerco y de res. Y adentro tiene, pues... este relleno que es con especias y el obvio el caldito de la carne con el tomate.
Ay,
bueno,
ale.
Bueno, y entonces en Yucatán se acostumbran en estas fechas ya de finados a hacerlo enterrado. O sea, eso es lo más delicioso de la gente que lo puede hacer allá. Aquí no, ¿verdad? Se puede hacer, aquí tiene que ser en un
horno
convencional. Pero allí se pone bajo tierra. Ah, y tiene un olor y un
es
sabor.
Es como la barbacoa,
super,
¿verdad? Creo que la barbacoa también.
Así se hace, sí. Entonces, es de las cosas más deliciosas que puede existir del mundo.
te lo creo, porque la comida yucateca, oye, de esos panuchos, esos... Bueno, ¿para qué hablamos de esas cosas a estas horas del día ya? Se me está haciendo agua a la boca y no voy a poder seguir, continuar con el programa. No. Oye, y otra pregunta, ya que los tengo, porque aunque los entrevisté hace muchos años, hay detalles que a la gente le interesa. ¿Tú cantabas antes, Carlos, como solista o empezaste a cantar cuando empezaste con Elsie, que los dos hacen un día precioso? ¿Tú cantabas antes de conocerla o fue que decidieron juntos hacer este dúo tan bello?
No, pues tenemos los dos muchos años de estar en la música católica. Elsie fue cantante profesional. En México, trabajó también en Televisa y yo me dediqué a la música católica pues muchos años antes. Ya cuando nos casamos ya tenía como unas 7, 8 producciones y bueno, pues fuimos parte de un gran movimiento de música católica que se hizo alrededor de México. Que creció mucho, ¿no? Muchos de los compañeros, bueno, en Guadalajara vivía Martín Valverde. Pero también se convirtió, igual que la Ciudad de México, eran como dos centros donde había una gran promoción de la música católica. Entonces, creció mucho y fue una gran bendición, ¿no? Ya todos estos años hemos ido... pues después de que nos casamos hemos seguido haciendo algunas producciones. Ya casado con hijos y con mucho trabajo, vamos más lentamente, pero seguimos cantando juntos. Cada quien tiene algunas producciones independientes y pues en la actualidad pues casi todo lo hemos hecho juntos.
Fíjate que tocaste el punto central de cómo nos enamoramos, porque... Justo cuando él llegó a Yucatán a dar estos cursos, estos retiros al apostolado donde yo estaba en Roca Firme, fue cuando empezamos como a dialogar como amigos y dijimos, ¿por qué no hacemos una producción juntos? Y nuestra idea era hacer un material de adoración, puros cantos de adoración para el Santísimo. Y en eso resulta que pues viene todo el proceso del enamoramiento, que empezamos a grabar en el estudio, el técnico decía, no, porque estábamos haciendo un canto que dice, solo sé que te amo, esa es la frase principal de la canción, y entonces el técnico decía, no, ustedes no le están cantando al Señor, se lo están cantando uno al otro, y curiosamente... nosotros todavía no empezamos nuestro proceso de noviazgo, ¿verdad? Bueno, el caso es que se va dando poco a poco en esos viajes de Carlos de evangelización a Yucatán. Ajá. Y decidimos pues ya formalizar y bueno, pues el disco todavía está en el tintero, Pepe, no salió.
No me digas, ¿eh?
Bueno... Salieron otros, pero ese nunca lo terminamos.
¿Y no lo tienen pensado terminar algún día y darnos la gran sorpresa? que era un canto que incubó como los huevos de las gallinas tanto tiempo.
Sí, nos encanta la idea. Y de hecho, los cantos cuando hacemos alguna presentación, y sobre todo si tenemos oportunidad de hacer cantos de adoración al Santísimo, uh-huh, lo hacemos, los cantamos. Casualmente, aquí en Sherman estuvo aquí una oportunidad de un evento que se hizo un retiro de mujeres, y nos pidieron cantos de adoración y pusimos algunos cantos allí. De hecho, este sábado yo voy a cantar en un evento aquí en Sherman de, uh-huh, de Festival de la Herencia Hispánica. De cada año lo hacen aquí de la ciudad, uh-huh, de Sherman. Entonces ahí voy a cantar con puros cantos que ranchero y boleros y cosas así que yo he cantado, uh-huh, pues muchísimos años como artista profesional, y pues para mí es como un dulcecito, Pepe. Me encanta, claro, cantar cada que hay una oportunidad. Obvio que para mí me llena mucho más cantarle al Señor que con las canciones que van súper dirigidas para Él, pero yo creo que a las canciones románticas también se las puedo dedicar a Él, aunque no sean justamente dedicadas a su nombre, ¿verdad? O a su Santísima Madre.
Claro, claro.
Porque uh-huh, yo pienso que todo talento que Dios te da, siempre se le puede sacar el jugo o algo bueno para Dios, ¿verdad? Cuando tienes eso en tu, correcto, mente, en tu corazón, el Señor lo ve y lo puede transformar.
Uh-huh. Así es. Si tienes mucha razón ahorita que dices que se puede cantar alguna canción necesariamente religiosa, pero que tiene mucho sentido. Me recuerdo, por ejemplo, una que se usa mucho en México para las, cuando hablo de serenata, ¿no? Aquella que dice, despierta dulce bien de mi alma. Despiertas, sí, y te encuentras dormido, ¿verdad?
Ajá, sí, sí, sí. Se usa mucho para la serenata de la Virgen de Guadalupe.
Para la serenata,
esa canción,
te vengo a entregar mi alma. O sea que, aunque no menciona nunca el nombre de Jesús, pero es una canción que se le puede cantar al Señor en cualquier momento, ¿verdad?
Así es, y claro, eso creo que va abriendo la posibilidad de un aprendizaje de nuestra propia cultura que nos, uh-huh, va uniendo como hispanos.
Muy cierto.
Uh-huh. Sí, y yo creo que es parte de ese ser capaces de descubrir cómo detrás de nuestra cultura está la fe católica, ¿no? Porque nuestra, sí, cultura hispana está totalmente ligada a la fe católica, y creo que, uh-huh, es un gran reto el poder reconstruir la historia que nos contamos, porque en verdad que el mundo que nos rodea ha hablado tan mal de toda esta situación, generando una leyenda negra en contra de la hispanidad, y realmente creo que para poder amar lo que somos necesitamos recobrar las raíces, y parte del, de esto que hacemos, y en especial en estos cantos, que es, uh-huh, retomar nuestras raíces, la base de nuestra familia, retomar nuestros valores y también aprender aquello que necesitamos para poder seguir formando nuestra familia y llevar la fe hasta la siguiente generación, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Y ya que hablan de familia, ¿cuántos son en total entonces a este momento?
En ese momento tenemos a nuestros hijos todavía aquí con nosotros, solteros. El más grande tiene 25, luego, uh-huh, le sigue el de 24. El primero se llama Juan, el, uh-huh, segundo Daniel, y la chica es Mariana. Él sí, Mariana, se llama como yo, pero le llamamos Mariana. Le gusta,
Mariana.
Que le, uh-huh, le gusta que le llame Mariana. Entonces, él sí, Mariana.
Claro.
Uh-huh, uh-huh. Y ya tiene 19. Y entonces, uh-huh, pues aquí estamos pintando el alma, Pepe.
Y pero todavía tienen a los hijos en casa, o sea que todavía me, sí, imagino que comen juntos, oran juntos, en fin, que tienen una vida familiar fuerte. Conociéndote a ti y a Carlos, me imagino que esa vida de familia debe ser muy linda, ¿verdad?
Así es, sí, 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 es hermoso. Nosotros creemos, gracias a Dios, ya que estábamos hablando ahora de los retos de familia y las tradiciones, somos de las personas que creemos que nuestros hijos no necesariamente se tienen que ir fuera de casa a partir de los 18 años, ¿no?
Claro.
Creemos que, uh-huh, aún necesitamos aprender unos de otros, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. Siempre hay unos retos Y fíjate que yo como mamá me siento muy contenta, orgullosa de los logros de ellos y ellos de los míos. Por ejemplo, el mayor, él le encanta la fotografía y el video, y en Yucatán teníamos un negocio de fotografía y video precisamente, y desde la adolescencia lo empujamos un poquito a que saque esos talentos, y hoy día estamos viendo el resultado, ¿no? Entonces, vemos cómo sí se necesita mucha paciencia, que vemos que los hijos son esas semillitas que necesitan germinar a través de nosotros los papás, ¿verdad? Y que sí se puede, aunque sea un proceso muy pesado, muy largo. Les exhortamos a que no se rindan, a ustedes papás que nos oyen, a que sigan orando y impulsando a sus hijos a través de sus talentos. Porque sí, lo que realmente necesita la juventud es que nosotros les demos ese apoyo moral de decirles, hijo, vas bien. Aunque te caigas 20,000 veces, aquí estoy a tu lado, ¿no? Y ese amor incondicional yo pienso que es el reflejo del amor de Dios más puro que puede haber. Nadie más se va a interesar por esos jóvenes que sus propios padres. Así y por eso hay mucha gente pues sola, ¿verdad? Porque no hay quien les dé esta palmadita. Y creo que pues no necesariamente pueden ser papás de sangre. Nosotros podemos adoptar a un hermano que tal vez necesite ese apoyo y hacerla nosotros de papá espiritual de esa persona, ¿verdad? Y impulsarla. Yo pienso que estamos todos los católicos, sobre todo en estos momentos críticos, con este gran reto de poder apoyar a nuestros hermanos.
Sí, ahora que mencionas de adoptar, he tenido en mi programa varias personas que han decidido adoptar en sus vidas, y todos han compartido de que es una bendición y que esos hijos adoptivos llegan a tener un cariño tan fuerte como puede ser si fuera un hijo carnal. O sea, que la adopción es una bendición. Y qué triste, ¿verdad?, que hay muchas parejas que quizá no pueden tener hijos y adoptan un perro o un gato o una culebra o un qué sé yo, alguna mascota, ¿no? Y tantos niños en el mundo que están esperando que algún hogar, alguna pareja católica, cristiana, les dé un hogar, y tanta gente, ¿verdad?, que no se plantean esa posibilidad, pero los que lo han hecho realmente han dicho que ha sido una bendición tremenda del Señor. En Mateo 25 le faltó eso, cuando habla de que me visitaste, estuve preso y me fuiste a ver, le faltó ahí, estuve huérfano y me adoptaste. Ese hubiera sido también otra de las bienaventuranzas de Mateo 25, ¿verdad?
Sí, y creo que esto que dices es clave. Nosotros tenemos uno de nuestros colaboradores que está con nosotros en los programas de radio, también son padres adoptivos, y ella escribió un libro y realmente pues ha sido un camino de vida, ¿no? Que ha transformado su vida, que los ha llevado a convertirse pues en la mejor persona posible. Han logrado adoptar a dos niños que ahorita pues ya son jóvenes y que llevan adelante este camino, y creo que esto es tan importante porque pues necesitamos recobrar el sentido de la familia, porque totalmente. A veces estamos tan preocupados por el dinero, por los pendientes, por las noticias, y no nos damos cuenta de lo que sucede ahí alrededor, y es un reto porque pues hay tantas cosas que llaman nuestra atención y necesitamos dar ese tiempo, dar ese espacio para poder acompañarnos y para seguir formando familia, ¿no?
Correcto, correcto. Ahora vamos a hablar ahora un poco más a fondo de familia, porque tengo un tema que quiero tocar con ustedes dos. Pero antes de que entremos en ese tema, yo quisiera preguntarle, Carlos y Elsie, ¿qué ha sido para ustedes la lección de León 14, que no hemos tenido oportunidad de compartir? ¿Qué ha sido para ustedes la llegada de este nuevo Papa León 14?
Pues mira, yo creo que por un lado ha sido una gran bendición y un gran reto. Porque, y digo una bendición porque pues creemos que Dios no se olvida de su iglesia, aún en los momentos más difíciles, y que pues el que hayan elegido a un papa con las características que él tiene como agustino, con la experiencia de la misión, con sí. la cercanía con el mundo hispano, con su pues esos dones que tiene para ir acompañando a todas estas comunidades en el mundo entero, creo que, uh-huh. que es una bendición. Y por otro lado, también creo que es un gran reto porque existe para cada uno de nosotros ese llamado de interceder por él, porque los uh-huh. retos para alcanzar la unidad en un tiempo como este son muy grandes. Hay grandes retos ante todas las divisiones que hay en diferentes países, diferentes formas de pensar. Vivimos en un tiempo en el que a muchos se alejan de la verdadera doctrina, muchos se uh-huh. alejan del camino del Señor, y creo que pues hay una oportunidad de conversión y hay una oportunidad y un reto de que cada uno de nosotros nos convirtamos en esos intercesores y en esos uh-huh. misioneros y evangelizadores en el nivel en el que estemos, ¿no? En la casa, en la familia, en la comunidad, en Correcto. La parroquia, y tomar este llamado que el mismo Papa nos ha dado de uh-huh. vivir esa misión como él la ha vivido, yendo a Perú, estando con los más pobres, acompañando a los obispos del uh-huh. mundo y permaneciendo con esa humildad y con esa sencillez, ¿no?
Sí.
Sí, a mí se me hizo... Perdón.
Diga, adelante, Elsie, ¿a ti cómo se te hizo?
Sí, a mí se me hizo algo bien interesante y bien bonito que siento que se me removió el corazón. Me siento muy motivada a seguir como misionera porque uh-huh. lo primero que escuché de él fue en español. O sea, para mí fue grandioso. Fue impactante que un papa, ¿verdad? En el primer día que le nombran papa, hable en español y tocó mis raíces hasta los huesos, yo siento. Y sobre todo de esto que está diciendo Carlos, de su desempeño como misionero, pues es lo primero a lo que me está invitando él. Y yo claro. quiero como a agarrarme de esas herramientas, de esas bendiciones que Dios nos está regalando a través del Papa León.
Así es. Además, en ese papel de director de los Agustinos, recorrió el mundo entero. Según tengo entendido, que estuvo en más de 122 países. O sea, conoce el mundo entero. Y eso le da a él una enorme capacidad de uno de lo que es sus metas, que es tratar de buscar la unidad de toda la Iglesia. Y también específicamente con nuestros hermanos de ortodoxos, que son del rito que no se usa a Roma, este Papa tiene ese gran deseo de cumplir lo que dice Juan 17, 21, Padre, que sean uno para que el mundo crea. O sea, ese carácter, esa visión que tiene del mundo, nos impele a todos a saber que este mundo todavía no está cristianizado. Que aunque el Señor nos dejó esa visión, Carlos, creo que el mundo, no podemos decir que este mundo ya está cristianizado, ya está listo, preparado para el retorno del Señor. ¿No crees que nos falta mucho, Carlos, por todavía misionar como lo hizo León XIV?
Pues yo creo que este es el tiempo de la misión. Y uh-huh. yo también estoy de acuerdo contigo. Tenemos muchos años en la misión, pero creo que hay algunas cosas que en lo particular me llevan a ver que estamos en un tiempo, primero a través de la vivencia del jubileo, que ya uh-huh. han pasado 25 años del jubileo anterior, en el cual se hizo un tiempo de una gran misión con el Papa San Juan Pablo II, y los que en aquella época iniciamos la misión, pues hoy tendremos uh-huh. otras edades, pero necesitamos recordar aquello a lo que Dios nos llamó. Yo me encontré uh-huh. en estos últimos meses algunos amigos que estuvieron conmigo en la pastoral juvenil en la ciudad de Guadalajara. Yo fui coordinador diocesano de la pastoral juvenil en el área de comunicaciones. Y, uh-huh. y el que todavía haya gente que hace 25 o 27 años estuvieron sirviendo a Dios y que hoy todavía se levantan y quieren retomar la misión, creo que es algo motivante y las palabras del Papa nos han ayudado, pero al mismo tiempo pues es estas tres piezas, ¿no? Acompañar en el crecimiento como discípulos, aprendiendo a vivir de la manera de Cristo, en la misión, empezando como familia y en la intercesión a través de nuestra oración para poder llevar adelante este gran reto, esta gran comisión que Cristo nos ha llamado en Mateo 28, 18 y en Lucas 16 también. Vayan por todo el mundo y lleven la buena nueva a las naciones, y lo estamos haciendo a través de la radio, pero hace falta alguien ahí en cada lugar, en cada comunidad, aún en los países donde hay guerra, aún en los países en donde hay persecuciones o violencia, ahí nosotros en la oración, en la vivencia cristiana, estamos sembrando un mundo diferente, ¿no?
Carlos y Elsie ya vieron lo que sucedió la semana pasada, ese asesinato de este joven Charles Carrick, un joven de 31 años, un joven casado con dos niños, un joven totalmente pro derecha, pro los valores cristianos, un joven que estaba motivando a miles y miles y miles de jóvenes de salir de esa izquierda asquerosa, de esa izquierda de esos progresistas que están trayendo todo ese desastre a tantos países. Y este muchacho ya había trabajado por varios años con juventud y realmente había tenido un impacto muy grande porque era un muchacho con valores cristianos. Qué triste, ¿verdad? Que un joven que tenía tal porvenir, alguien con un tiro que todavía podía haber seguido dando para el reino de Dios. Así que esto nos muestra cómo está este país, porque quienes asesinaron a este joven es un asesinato político. Lo asesinaron por sus ideas. O sea que este muchacho en realidad puedes pensar casi como en un mártir, porque murió por sus ideas, lo mataron por pensar hecho, por pensar en la familia, por pensar en la moral, por pensar en los valores, por tener realmente los valores bien cimentados. Y mira, el costo le entregó su vida por esa causa. Yo lo veo así. ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, yo creo que es un gran reto y lo pensaba. Lo platicábamos también en estos días hablando de las emociones que vivimos actualmente. Y yo creo que hay mucha gente que está en un dolor muy fuerte por todas las ideologías que le han metido. Y la forma en que interpreta el mundo es una forma en la que no hay perdón, no hay reconciliación, no hay redención. Y entonces vive enojado con la realidad y pensando que tiene el derecho de estar enojado. Y viene toda esta pues destrucción que va, esta ira va destruyendo las relaciones, va destruyendo las familias, va destruyendo la comunidad. Y creo que es tan importante el que cada uno de nosotros podamos tener esa visión cristiana de vencer el mal a fuerza de hacer el bien y que las realidades como las que está viviendo esta familia que han asesinado al papá y a este movimiento de jóvenes que han asesinado a aquel que estaba de cabeza llevando adelante este mensaje de fe, de esperanza. Creo que para cada uno de nosotros es esa oportunidad de decir, alguien tiene que levantarse por nuestros jóvenes, alguien tiene que levantarse para seguir adelante con ese estandarte, como cuando asesinaron a Martin Luther King, que por un lado viene este gran enojo, pero por otro lado está ese gran reto de cómo tomar la estafeta y también de cómo amar y acompañar en el mundo social que actualmente tenemos para uh-huh. poder llegar, y en especial lo pensaba en la parte de los padres, porque en el mundo juvenil hay muchas ideologías que están tocando los corazones, pero sí. los que están en la casa son los que pueden demostrar el amor de Dios.
Correcto.
Los que estamos uh-huh. en la casa somos los que podemos ayudar a ir entrando en este camino de sanar y de reencontrar esa oportunidad del perdón, de la reconciliación, de la paz y también del sentido de la vida. ¿Por qué? Porque muchos de estos jóvenes, pues con todo esto, no pueden ni siquiera pensar que hay una esperanza, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y Pepe, algo que quiero nada más compartir es la palabra de Dios en Juan 12, 24, que nos dice Jesús: si el grano de trigo no muere, no produce fruto, pero si muere, produce mucho fruto. Yo creo que ahí está la clave de todo cristiano. Cuando vemos esto, wow, vemos uh-huh. la cruz de nuestro Señor y decimos: en la vida y en la muerte somos tuyos, Señor. Y así si somos es. Misioneros como esta persona que falleció, dices: wow. Creo que uh-huh. esa es la misión de toda persona que estamos comprometidos, y pues hay que pedirle a Dios la valentía de este joven, que nos la dé uh-huh. también a cada uno de nosotros.
Muy cierto. Él, y esa valentía, fíjate, él se dedicaba ahí por las universidades de Estados Unidos, que están claras de toda la filosofía de la nueva era, de la cultura gay, etcétera. Y parte de su era ir a las universidades para hablarle de los valores verdaderos, que en política le llaman la derecha, o sea, los que no estamos contra toda esa basura de los nuevos teólogos y los nuevos presidentes que han traído toda esta disque modernidad a las universidades y a los países, y han traído. Y se necesitaba ese valor que tú mencionas, Elsie, de pararse en las universidades, y que quizá muchas veces le lo refutaron. Y bueno, pues el precio que está pagado ha sido con su vida. Así que este es un ejemplo a seguir. Yo quisiera entonces, en el poco minuto que me queda, solamente que hiciéramos también comentarios de dos jóvenes ejemplo que recién, hace unos dos domingos, fueron canonizados. Carlos Acutis y Pier Giorgio Frassati. ¿Qué dos jóvenes, qué dos ejemplos ahora tenemos dentro de la iglesia? Pier Giorgio Mayor tenía, creo que 31 años cuando pasó a la casa del padre, y Carlos Acutis con 15 años. ¿Qué les ha parecido la canonización de estos dos jóvenes?
Pues mira, yo creo que llega en un momento muy especial, y creo, y porque bueno, nosotros lo hemos platicado en estas últimas semanas. Hay muchas noticias de encuestas en diferentes países que están diciendo cómo la generación Z, todos los que han nacido en este siglo, muchos han ido acercándose a la fe católica, en especial menores de 18 años. En Inglaterra muchos se han ido a la fe católica. En este año, por ejemplo, el contingente de Francia a la jornada de encuentro con el Papa del jubileo fue el más grande, el jubileo de los jóvenes fue el más grande en mucho tiempo. Y hay muchos bautizos de jóvenes y realmente hay una esperanza de que junto con este avivamiento, estos dos modelos de santidad, de vida, como Pier Giorgio Frassati, que venía de una familia con recursos, pero que elige servir a los pobres y pues posiblemente se enferma en medio de ese servicio hasta llegar a la muerte. Y en el caso de Carlos Acutis, que también ofrece sus sufrimientos por las crisis entre los sacerdotes, los abusos y todo esto que duele en el corazón, pero que pues, nos lleva a tener el primer santo de este siglo, que nació en este siglo. Entonces, correcto, creo que los dos ejemplos son claves para este tiempo y también son tremendamente motivadores para que nosotros podamos tener esa esperanza en la juventud. Porque muchas veces nos quedamos en la queja de todo lo que está mal y no nos damos cuenta que ahí, como estaba diciendo Elsie en esta cita bíblica, el grano de trigo tiene que morir. ¿Y qué es? Nuestra queja, el sentimiento de culpa de que hice esto bien o hice aquello mal. Tenemos que entrar en esa reconciliación primero con Dios, con nosotros como padres, para poder entrar en esa reconciliación, como decía en el Antiguo Testamento, esa reconciliación entre los corazones de los padres y los hijos, para correcto, poder encontrar de nuevo el camino de la fe, que es el camino de nuestra misión.
Sí, y ese es nuestro tesoro escondido, ¿verdad? Que todos tenemos como padres que encontrar esta fe en Dios y en nosotros mismos como familia, y que creo que Dios nos lo está dando, nada más que a veces estamos un poquito distraídos y ceguetas y no lo vemos, pero yo sí quiero exhortar a las familias a que recemos y oremos mucho por nuestras familias para que de veras encontremos que Dios está en medio.
Fíjate que cuando uno empieza a leer un poco la biografía, la vida de Carlo en este caso, es interesante porque proviene de una familia, pero una familia que eran tibios católicos, no eran católicos muy practicantes, y Carlo fue el que fue atrayendo, y en el caso concreto de la mamá, ahora tan presente en su canonización, qué cosa más increíble, ¿verdad? Que una madre pueda estar en la canonización de su hijo trayendo una reliquia que es un pedacito de Carlo. Fíjate lo que tiene que haber sido para esa mamá. Uno de los hermanos, porque tuvieron después otros hijos, uno de los hermanos hizo una de las lecturas y otra, la hermana estuvo también presente. ¿Qué cosa más maravillosa para una familia ver que un joven de 15 años pudo no solamente hacer un cambio en esa familia, sino en ahora va a ser un cambio seguramente en millones de almas? Pero esto ya se fraguó todo en el seno de una familia, él sí. Él fue el que fue calentando, digamos, el ambiente en esa familia. Y hoy día, imagínate qué premio les dio Dios, un hijo santo. Así que, qué importancia de la familia. Ahí es donde nacen, ahí es donde se cocinan los santos, ¿verdad?
Sí. En las familias es donde se dan estas semillas, como decíamos, que necesitan germinar. Y es a través de esos tesoros escondidos que como papás pues no podemos ver cuando nacen cuál es la torta bajo el brazo que trajeron, ¿verdad? Pero sí podemos orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a descubrirlo, porque justo eso estaba pensando, wow, en muchos momentos en los cuales pues yo he atravesado como mamá con muchas cuestiones difíciles con mis hijos, y sobre todo en la adolescencia decía, wow, o sea, cómo yo quisiera que mis hijos fueran santos, que fueran un Carlo Acutis, y yo lo estoy pidiendo mucho hasta el día de hoy al Señor lo mismo, pero sabemos por experiencia propia que necesitamos pasar por un proceso de conversión. Exacto. Y eso yo se lo agradezco mucho al padre Jorge Herrera, que siempre ha estado con nosotros en los programas de radio e incluso nos casó a nosotros, padre yucateco. No, me ayudó, me orientó con respecto a eso, porque llega un momento como padre o como madre que te sientes desesperado o desesperanzado ante los retos que se viven hoy, Pepe.
Bueno, pero mira, la ventaja que tenemos es que todavía estamos en un jubileo de la esperanza. El Papa Francisco nos regaló dos jubileos, uno que era el jubileo de devolver amor por amor, que era para recordar, celebrar los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Pero hay el otro jubileo en el que todos, fíjate, peregrinos de esperanza. Y este jubileo también nos lo dio el Papa Francisco, lo inició un 24 de diciembre del 2024, pero todavía estamos en el jubileo hasta el 6 de enero del 2026. O sea que la esperanza es una palabra que la Iglesia nos está queriendo hacer entender de la importancia que tiene esa virtud, la esperanza de que todo está en las manos de Dios, la esperanza de que Dios tiene un plan la esperanza de que hay luz a pesar de las grandes tinieblas que vemos. ¿No les parece que todavía tenemos que fomentar mucho este jubileo para que la gente siga pidiendo esa virtud de esperanza y la practique, Elsie?
Sí, claro que sí. Y fíjate, Pepe, te invitamos aquí a Sherman cuando gustes venir, porque fíjate que es uno de los lugares asignados donde está la Puerta Santa y donde podemos pedir por nuestros seres queridos para que salgan del purgatorio.
Sí, las puertas se abrieron solamente en Roma, pero hay iglesias designadas en cada diócesis para poder hacer la peregrinación del jubileo. Entonces, aquí es una de las iglesias designadas en casi todas las catedrales. Hay diferentes ciudades en diferentes diócesis y hay que buscar esa puerta, ese santuario donde puede uno hacer esa peregrinación. Hay que ir a confesarse, ir a ese lugar a hacer la peregrinación o también hacer las obras de misericordia. Todos los días, correcto, con una obra de misericordia podemos ganar el jubileo haciendo, dando de comer al hambriento, vistiendo al que necesita, acompañando a los enfermos, ayudando a nuestros abuelitos, orando por los vivos y los difuntos, obras espirituales y materiales, y vivir es una profunda confesión y un camino de conversión. Y si hacemos estos actos y luego vamos a misa, ya nos hemos comulgado, hacemos la oración por el Papa, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y ganamos la indulgencia y podemos ganarla por nosotros primero, pero también por todas las almas del purgatorio de nuestra familia, que le comentaba yo a Elsie, una señora platicando un poco acerca del jubileo, me dijo, no me había dado cuenta cuando vino el jubileo de la misericordia del Papa Francisco, que podía ganar la indulgencia muchas veces. Y dice, correcto, en esta ocasión yo quiero ganarla muchas veces por las almas del purgatorio. Y creo que, correcto, es una gran motivación pensando en cuántas personas han sido olvidadas, que nadie ora por ellas, y que hoy cada uno de nosotros se puede hacer consciente para ganar el jubileo y llevar muchas almas al cielo.
Es buenísimo ese punto que tú acabas de tocar, porque efectivamente hay gente que ya pasó, ya cumplió con todos los requisitos del jubileo, ya sea que fue a Roma o, como tú bien lo dices, en su propio país, en la catedral, y después en donde fueron asignadas ciertas parroquias para ser parroquias jubilares. Hay mucha gente que lo ha hecho, pero quizá muchos no se han planteado que lo pueden volver a hacer y aplicar esa indulgencia plenaria precisamente por esas almas que están esperando ya para entrar al cielo en el Señor. Carlos y él, si el tiempo se nos ha ido volando, yo quisiera tener varias horas, pero se nos ha ido el tiempo. Yo quisiera, Elsie, que menos de un minutito le dieras un consejo a las mamás que tienen todavía un poco de desesperanza con los hijos. ¿Qué les dices tú en un minuto?
Bueno, que no se rindan, que le pidan mucho la intercesión de Nuestra Madre Santísima, que ofrezcan su rosario y, bueno, pues todos sus sacramentos, que hagan todo lo posible por no rendirse. Y en esos momentos en los que sí se sientan rendidas, recordar que no están solas, que nuestro Señor está ahí justo en esos momentos difíciles para decirles, Talita cum, levántate, aquí estoy contigo, ¿no? Como hizo cuando fue el milagro que Él levantó a una niña que se pensaba que ya estaba muerta, ¿no? Y que le dijo, Talita cum, levántate. Levántate. Es nuestro tiempo de levantarnos, es nuestro momento para que con ese testimonio de amor podamos seguir sirviendo a las personas que tenemos alrededor.
Gracias por ese bellísimo consejo. Carlos, ¿ya tienen 30 pasos?
Pues mira, yo creo que es también la otra parte, aprender. Estar dispuesto a ser discípulos de Jesús y aprender cómo tratar a nuestros hijos. Hay tanta formación que necesitamos y que nos puede ayudar a seguir adelante. Un abrazo, Pepe. Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias. Un abrazo.
No, gracias a ustedes. Y no les digo adiós porque yo quisiera tenerlos de cuando en cuando. Son una gran riqueza para Radio Católica Mundial. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que tratamos de hacer hoy. Ponernos en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.